Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, llegamos al capítulo 45 de Minuto 32, que evidentemente es un día y un programa que van a ser tristes, críticos y fundamentalmente con ganas de expresar lo que queremos después del encuentro de hoy, que se ha disputado hasta las 6 y 5 de la tarde y que, como saben ustedes, ha terminado con 0-2 a favor de la Andorra, con un, para mí, baile del técnico del conjunto andorrano, absolutamente a Carcedo, el entrenador del Real Zaragoza, y con un marcador que indudablemente es muy duro para la afición de la Romareda. Casi 18.000 espectadores en el estadio municipal, en un día de buen tiempo, en un día donde todos habíamos intentado de alguna manera participar e incorporar nuestra intensidad para el público que estuviese en el estadio municipal, para el recibimiento al equipo, para la paciencia que se tenía que tener, pero ha sido absolutamente imposible. Ya veremos lo que opinan nuestros invitados, que son Fernando Muñoz, Alfonso Hernández y Kiko Alcalá desde Dublín, para ver lo que nos cuentan y lo que nos dicen de esta nueva derrota del Real Zaragoza, que deja muy tocado al técnico. Torrecilla es otra historia, porque está tocado desde que llegó, y por supuesto en una situación complicada al Real Zaragoza de cara al próximo partido frente al Deportivo Alavés. Pues abrimos ya los micrófonos. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Pues recién llegado a casa del Estadio Municipal de la Romareda, y pues la verdad es que tengo una mezcla de sentimientos, tristeza, porque me ha dado mucha pena ver el final del partido. La gente, bueno, pues ha manifestado mayoritariamente, pues no iba a decir por unanimidad, pidiendo el cese de Torrecilla, el cese de Carcedo, y estamos todavía a 1 de noviembre, mientras no diga lo contrario el calendario. Impotencia, porque yo creo que el Real Zaragoza ha hecho un buen primer tiempo, pero el problema del equipo es que la falta de calidad es alarmante. O sea, hemos tenido ocasiones para haber hecho gol. Ellos han hecho un gol en un córner, que ha sido la única vez que han llegado en el primer tiempo al área del Real Zaragoza, y han hecho un gol en el último minuto, que ha sido la segunda vez que llegaban al área del Real Zaragoza en el segundo tiempo. Dicho esto, pues claro, si intentase extrapolar esas dos jugadas puntuales, que son los dos goles en el descuento de ambos tiempos, el Real Zaragoza en el primero debería de haberse ido como mínimo con un empate, y en el segundo tiempo la verdad es que los cambios en algún caso ha sido productivo, y en otros casos la verdad es que, bueno, pues que me explique a mí Valderrama cuál es su físico y a cuánto puede aportar al equipo, por decir un caso.
Pues es la primera impresión, luego ampliaremos detalles, cada uno tendréis la posibilidad de hablar sobre lo que os ha parecido el partido, el entrenador, el planteamiento, el público de la Romareda y, por supuesto, el resultado. Alfonso Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, por decir algo, claro.
Exactamente, tengo un dolor de cabeza tremendo, y eso que tengo una cabeza difícil y grande, en consecuencia no me duele toda, porque si no sería un auténtico martirio, pero supongo que estarás conmigo en que yo creo que hemos llegado ya al límite, ¿no? Y que independientemente de que se pueda mejorar, de que haya tenido oportunidades el Real Zaragoza, no se puede perder frente a la Andorra ni frente a nadie en el Estadio Municipal de la Romareda cuando tienes la necesidad de conseguir el triunfo, y además en esta oportunidad 18.000 y pico espectadores en el Coliseo zaragozano.
Sí, además yo me he quedado con la impresión y con la sensación y con la certeza de que el Andorra nos ha chuleado, ¿no? O sea, ha habido momentos en los que realmente Real Zaragoza lo único que ha hecho ha sido correr, ha establecido unos parámetros de salida, pues con el mismo once inicial del otro día, pero no siempre te va a funcionar lo mismo, y menos con Petrovic de tercer central, y contra un equipo que tiene absolutamente la posesión, pues creo que un 60%, ¿no? Sobre ti, además una posesión que ha gestionado muy bien, es decir, en algún momento ha llevado al tedio, porque es un juego muy de mucho control, de mucha circulación corta, de mucha, pues lo que decíamos, de mucha posesión, pero yo la sensación es que, bueno, que ha habido dos entrenadores que en principio había dos entrenadores que jugaban el partido, porque parecía que era un partido de entrenadores, sobre todo en la primera parte. Y al final el único que ha jugado ese partido ha sido el de Sarabia, a mi forma de entender. ¿Por qué? Porque el Andorra sabe a lo que juega y el Real Zaragoza no sabe a lo que juega. Y esa ha sido la gran diferencia, y ha quedado reflejado en el marcador con las dos únicas ocasiones que han tenido. No han necesitado más que dos ocasiones. Curiosamente, la primera, balón parado, es decir, una de las cosas que controla, supuestamente, Carcedo al dedillo, ¿no? O se supone que controla y que tiene estudiado todos esos tipos de jugadas, todos los pequeños detalles. Bueno, pues te marca un jugador en solitario, su delantero centro en solitario, remata de cabeza. Y después, por la última, pues bueno, yo creo que es un poco el resumen del partido, ¿no? Andorra muy superior, sobre todo en la actitud, en la personalidad. Me ha encantado Maraguado, por cierto, y no quiero ser oportunista, pero me ha parecido que ha hecho ganchillo en el centro del campo, conduciendo al resto de sus compañeros. Y bueno, y que en algunos momentos ya te digo que ha sido un partido aburrido por parte de los dos, pero que Andorra sabía en todo momento a lo que estaba jugando, lo que estaba haciendo, cuáles eran los movimientos de los jugadores, si tenían que reiniciar la jugada con Lizoain, lo hacían una y mil veces, con frialdad, con un planteamiento muy trabajado, y el Real Zaragoza pues abandonado a ese buen resultado. No teórico, sino práctico, porque ganó 0-2, que le dio en Tenerife jugar con tres centrales cuando no tienes dos laterales de recorrido, tienes dos laterales de vía muy estrecha. Entonces, si juegas con tres centrales y dos laterales no te dan salida, los dos del centro del campo son muy lentos y luego los cambios metes más lentitud, pues se produce lo que ha ocurrido hoy en la Romareda, pues que te gana un recién ascendido, pero cuidado, que sabe muy bien a lo que juega y lo que tiene que hacer.
Está claro, seguiremos analizando la situación. Los partidos, algunos los hemos visto por televisión, otros han estado en el Estadio Municipal de la Romareda y nuestro tercer invitado, Kiko Alcalá, que ya ha intervenido varias veces, lo hace desde Dublín y lo ha hecho también a través de la televisión mientras estaba trabajando en casa, ¿no? Y yo le he pedido que estuviera para que viera el partido y pudiera comentarlo en el día de hoy. Y en fin, Kiko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Menuda faena te he hecho, ¿no? Porque supongo que lo habrás pasado mal, estarás con dolor de estómago, no tanto de cabeza como yo, porque no sé la cabeza que tienes, pero bueno, y sabes que las personas mayores vamos haciéndonos más pequeños porque la columna vertebral y los huesos se nos van yendo hacia abajo y la cabeza se nos hace más gorda, ¿no? Entonces, pues ya lo siento, pero ya te pasará ya, o sea que...
Nada, nada, la verdad es que, pues eso, pues con la suerte de que se puede teletrabajar desde casa bastante a menudo, pues hoy aquí en Irlanda, pues no era festivo, a diferencia de allí en España, y bueno, pues me he quedado aquí en casa y digo, venga, pues ya después de comer me aprovecho y mientras estoy aquí trabajando y acabando unas cosas, pues me pongo el Zaragoza de fondo, aunque bueno, oye, voy a ser sincero y al final he terminado viendo el partido y cabreadísimo. Aunque sí que es verdad que el análisis que se puede hacer ahora al final del partido, bueno, viene siendo como que a lo mejor Sanabria, pues que ha podido pasar muy por encima de lo que ha hecho Carcedo, pero a ver, yo creo que la opinión que tengo yo es que el segundo tiempo que hemos realizado ha sido totalmente diferente a lo que hemos hecho en el primero. Sí que es verdad que en Andorra es que se ha visto que es un equipo que está muy seguro de lo que hace, que está más trabajado y luego al final todo ese trabajo y esta seguridad, pues yo creo que viene dada a raíz de que el entrenador lleva 3 años también con el mismo grupo, con el mismo equipo y que lo ha conseguido ascender varias categorías. Y eso es lo que se ha demostrado en la segunda, sobre todo en la segunda parte. Pero en la primera yo creo que no nos hemos merecido irnos con el marcador por detrás, que ir perdiendo, porque hemos tenido muchas ocasiones, hemos podido adelantarnos con un tiro de Mollejo y sí que es verdad que el gol que nos ha metido ellos ha sido de córner. Pero es que los errores que cometemos es que nos perjudican muchísimo, nos condenan. Y el error que ha venido, y no me gusta señalar a nadie y demás, pero el córner que ha sacado Andorra ha venido de un tacón innecesario que se ha realizado en nuestro campo. Creo que ha sido Bada, que ha intentado sacar la pelota con un taconazo, nos han hecho el robo y le hemos mandado la pelota a córner. Y de ahí nos ha venido el gol. Entonces, perdón que me extienda, pero es que estoy un poco encendido con la derrota, porque es que duele que después de este primer tiempo no me tengo, no venimos abajo. En la segunda parte nos han toreado, lo que viene siendo así, corriendo y yendo de un lado para otro como pollo sin cabeza, y el resultado final ha sido el segundo gol que nos han metido, que íbamos súper flojo al balón, sin atacar, y al final pues ha acabado el balón dentro de la portería. Así que decepción es la palabra final. Otro fin de semana más, bueno, en este caso otro día entre semana más, otro partido más y necesitamos tener una identidad definida, pues igual que como la tiene la Andorra. Y creo que para eso nos hace falta muchísimo.
Ahora os voy a pedir un ejercicio de reflexión a los tres. Sed lo intensos que queráis o lo largos que deseéis, ¿no? Ya os haga atora la voz y si no tenéis una botella de agua como yo, pues peor para vosotros. En cualquier caso, la pregunta es la siguiente. Después de lo que habíamos interpretado que ocurrió en Tenerife, después de todos los ánimos que hemos dado todo el mundo, incluso los más de 18.000 espectadores en la Romareda, después del partido de hoy y de cara al partido del próximo viernes, ¿vosotros creéis sinceramente, Fernando, que el Real Zaragoza está capacitado para continuar como está o que se debe ya cesar al entrenador, al director deportivo y montar otro proyecto totalmente distinto?
Puf, bien, acepto el reto. Hombre, desde luego, el director deportivo ya hace semanas, meses que debería de estar en otro sitio que no fuese en las oficinas del Real Zaragoza. Tenemos por delante un final de temporada complicado porque hay de en torno de 12 a 14 jugadores que acaban contrato, con lo cual pues se supone que hay que fichar, no digo los 14, pero por lo menos 7, 8 y a ser posible que sean titulares. Ese trabajo se hace ahora, no se hace en verano cuando todo el mundo tiene ya las plantillas más o menos confeccionadas a falta de uno o dos retoques. El director deportivo que vaya a hacer la temporada próxima de la plantilla tiene que llegar ya. Eso no, o sea, tiempo que se pierde, tiempo que no vuelve. Hay que hablar con aquellos que terminan contrato, con aquellos que tú crees que por tu modelo de fútbol tienen que venir al Real Zaragoza a crear un estilo de juego. Y desde luego tienes que tener claro que ese director deportivo tiene que saber si le vale el entrenador o no le vale el entrenador. Yo, lo del director deportivo lo tengo clarísimo. Lo del entrenador, francamente, tengo dudas. Porque a mí el primer tiempo, el Real Zaragoza tenía claro a qué había que jugar y lo ha hecho. Y en el segundo tiempo, la verdad es que él, que no quería hacer cambios, el segundo entrenador ha salido varias veces a hablar con él. Y el único que estaba calentando era Zapater y luego ha incorporado a Pape y creo que el otro era Puche, si no recuerdo mal, que al final ha entrado al mismo tiempo. Y bueno, pues lo que ha buscado es otro sistema de juego porque veía que no llegaba. Y el problema
ha salido concretamente Pape, Francho y Zapater.
Eso, Francho,
después ya,
sí.
Y luego eso es, en el minuto 81, 14 exacto. Minutos después. Sí.
Que por cierto, voy a decir... contra aquellos que dicen que siempre criticó a Puche, que hoy francamente los minutos que ha estado en el campo lo ha hecho francamente bien dentro de lo que se podía hacer. Yo creo que en esta liga en el que no gana nadie tres partidos seguidos, el Real Zaragoza viene con un déficit de puntos del día de Santander, del día de Miranda, el día del Lugo, aquel fatídico que no se nos va a olvidar creo que durante mucho tiempo, y que al final el equipo, el otro día a mí me gustó en Tenerife y creo que hizo muy bien su trabajo y lo hizo francamente bien, pero claro, el Bada del otro día no sabemos dónde ha estado. Y la Romareda, el problema que tiene es que cuando señala a alguien, y vosotros que lleváis muchos años trabajando en la Romareda y yo, bueno, pues como aficionado, cuando señala a alguien es muy difícil que invierta la posición del dedo como si fuera un emperador romano. Entonces el dedo lo ha puesto boca abajo para Torrecilla y el entrenador. Incluso con 0-0 había murmullo y he oído por algún rincón el Carcedo vete ya. Digo, bueno, pues vamos a ver, 0-0 y hemos tenido más ocasiones que ellos. Porque Cristian, sinceramente, si no se va a duchar hoy tampoco pasaría nada. Es que no ha tocado ni un balón. O sea, no es aquello de decir, menos mal a Cristian si no llega a ser por Cristian. No, es que Cristian no ha tocado la pelota ni en el primer tiempo ni en el segundo tiempo. Claro, también me van a decir, bueno, el portero de ellos tampoco es que haya sudado mucho. Bueno, pero es que realmente las ocasiones claras, luego viene la calidad. Y la calidad es que Simeone ha tenido dos, una de primer tiempo y otra en segundo, que las ha mandado fuera. El fallo de Mollejo con 0-0, en la jugada siguiente viene el gol de ellos. Y luego lo de Bada, sinceramente, o sea, es que en la Romareda señala a Torrecilla y a Carcedo, pero la pijada que se marca Bada en el último minuto del primer tiempo, queriendo sacar la pelota de tacón, y luego viene Manu Molina con su trote que no llega ni a ser cochinero, y en vez de mandar la pelota fuera de banda, la manda a córner. Bueno, pues son cosas que... Y luego, en el segundo tiempo, queda muy señalado Manu Molina porque hay un contraataque de ellos que el de la Andorra iba corriendo y Manu Molina iba... no sé, es como si me hubiera puesto yo. O sea, le veía simplemente el número y se ha cruzado todo el campo y Manu Molina ni ha hecho falta porque, por supuesto, lo del esmalte de las uñas hay que cuidarlo, no se vaya a saltar alguna uña cuando no viene a cuánto. Y claro, luego veis a Zapater con sus 37 años peleando cada balón, ha metido un pase en profundidad que ha dejado solo a Simeone. Y claro, dices, oye, ¿y el mediocentro nuestro por el que tiene que pasar el fútbol es Manu Molina? Pues sinceramente yo creo que no. Y que Carcedo se está cargando a sí mismo de razones para que lo cesen, porque es que no puedes hacer. Luis no es mejor que Jair, eso está demostradísimo. Y que Manu Molina, a ver, me niego a pensar que no hay nadie en el filial que pueda jugar mejor que Manu Molina. Bueno, no me quiero extender más porque hay más compañeros, pero
Es
sinceramente,
exactamente.
que la Romareda le invierta una decisión, lo veo harto complicado.
Bueno, vamos con la misma historia, Alfonso Hernández, por los artículos que te he leído, como muchos aficionados del Real Zaragoza en Príncipes de París, tú ya esto te lo estabas oliendo, ¿no? Quiero decir que independientemente de que nos alegrásemos mucho por el 0-2, sabías perfectamente que esto podía ocurrir y además que podía ocurrir como ha ocurrido, es decir, con el principio del Real Zaragoza, con el gol en el último minuto, porque además de lo de Bada, no se estuvo atento también en el marcaje y defensivamente se bajó la tensión y que luego ya en la segunda parte, claro, había que cambiar absolutamente con la salida del jugador serbio para que se intentara otra cosa, que no se intentó, que no se consiguió, porque el Andorra sabía qué hacer perfectamente y no tuvo ningún problema.
Mira, Paco, yo es que no quiero ser oportunista, pero en la previa del partido, cuando escribo la previa, una vez que sé la alineación, ya pongo que este equipo no puede jugar así, no puede jugar con Petrovic y lo que he dicho antes, con dos laterales chatos, de recorrido muy chato y jugadores que entran sobre nada y que no te dan la profundidad que necesitas cuando juegas con cinco defensas. Petrovic es un desjugador. Luego, si queréis, hablamos de Güelle, que me parece que es un hombre que ha equivocado la vocación y es futbolista, como podía ser, pues cargador en cualquier puerto. Pero realmente a mí me parece que Carcedo se va cargando él de razones. Es decir, nunca el entrenador es el único culpable. Bueno, pues es verdad, ¿verdad? Al final hay una plantilla amplia en la que, bueno, hay que saber explotarla. Yo creo que el Andorra realmente, bueno, pues tiene un equipo que está muy trabajado. Todos nos dicen los nombres de los jugadores, o la mayoría nos pueden decir los nombres de los jugadores de Andorra y son totalmente desconocidos para el gran público, ¿no? Y sin embargo, se hemos visto jugar de una manera, es decir, que todo es mejorable. Si él se empeña, bueno, digo por él, por el entrenador, se empeña en insistir en jugar en función del rival, porque lo que ha sido jugar en función del rival, aunque es cierto que el rival ha decidido, o bueno, o no ha podido tener ocasiones en la primera parte, aunque le ha bastado con una, y eso dice bastante. Al final, el Real Zaragoza no sabe lo que juega. Es un invento, un experimento, un ir al laboratorio toda la semana para, bueno, para mirar el hardware o el software, los errores, hablar con los chicos, decirles que hay que corregir esto, que hay que corregir lo otro, pero no convence, no convence. Si no, si hoy se hubiese visto con una victoria sobre Andorra, se hubiese visto si realmente pues hay algo de sustancia en Carcedo, no la hay. Yo creo que su continuidad depende de lo que busques también, o de cuál sea tu intención, tu objetivo, tu empresa, tu meta. Si es estar luchando por la salvación, pues que continúe, a lo mejor el mejor que nadie conoce, como ya ocurrió con Gin el año pasado, las dos temporadas anteriores, ¿no? Él conoce bien al equipo, bueno, pues que lo siga manejando él. Pero sería un error, porque yo creo que lo he dicho muchas veces, esta categoría, cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos, uno avanza en las jornadas, pero te van enviando los mensajes de que podrías estar entre los 6, 7, 8 primeros y quizás, bueno, o incluso entre los 9 primeros, bueno, luchando por algo, porque cualquiera puede ganar a cualquiera, y sin embargo estás dejando escapar esa oportunidad. Si hoy hubieses ganado, estarías con 19 puntos, sin haber hecho gran cosa, ¿eh? Aunque hubieses metido un gol en el minuto 93. Pero por lo menos, pero hay que, en la vida hay que ser un poco valiente y en el fútbol a veces hay que arriesgar. Y el Andorra, aunque parezca que no ha arriesgado, ha arriesgado en cada jugada, en cada pase y en cada movimiento. Porque es muy complicado como juega el Andorra. Parece fácil, pero es muy complicado, además en segunda división. Y el Real Zaragoza no tiene esas armas, no tiene esa materia prima, eso es evidente, pero desde luego tienes que salir a por el partido, tienes que ser descarado y no meterte en tres cuartos de tu campo, encularte ahí atrás y esperar y darle el balón completamente, pues el 60 y tantos%, que no es casual, porque además es un 60 y tantos% real de posesión, ¿eh? Real de posesión porque ha ganado 0-2.
La verdad es que como decía, sabías lo que iba a ocurrir. Bueno, lo sabías. En fútbol ya
no,
sabemos
bueno,
lo que va a pasar.
Saber, no.
Es decir, no, pues podíamos intuir. Yo creo que es mejor la sensación, la intuición. Yo también la tenía, ¿eh? Esa intuición de que digo, bueno, pues hemos hecho un buen partido y ahora a ver qué pasa con esta misma alineación en el estadio de la Romareda. Desde varios miles de kilómetros, Kiko Alcalá en Dublín ha visto el partido, ha estado escuchando a Fernando y a Alfonso, que han estado viendo el encuentro y que también conocen lo que es el ambiente que se vive aquí en Zaragoza. Tú que no lo conoces más que por lo que ves, escuchas y te dicen a través del móvil, pues supongo que nos podrás dar concreción mucho más fría de lo que se ha podido ver en el partido de hoy. Lo has dicho al comienzo, pero tú realmente antes de empezar el partido, cuando conocías la alineación del Real Zaragoza, pese a los primeros 10 minutos de siempre, que hace muy bien el equipo con la alineación que sea, intentando atacar y fallando dos o tres goles, ¿tú creías realmente que el Real Zaragoza era capaz de ganar este partido?
A ver, está la parte como aficionado que siempre esperas que se pueda ganar y sobre todo cuando ves que se repite el 11 que ha ganado al Tenerife el partido anterior, que no deja de sorprender, ¿no? Porque es un cambio de sistema nuevo y al final, pues yo creo que esa innovación que se hizo el viernes pasado, pensamos que iba a solucionarnos el partido hoy también. Pero claro, es que yo las cosas que pienso cuando veo el 11 de hoy es que, por ejemplo, estamos jugando con tres centrales y estamos metiendo a Petrovic ahí. No entiendo por qué ponemos, si vamos a jugar con tres centrales, no entiendo por qué metemos a Petrovic ahí cuando tenemos a Jair, que es un central puro, por decirlo de esa manera. Porque al final no sé si intentaba que a lo mejor Petrovic enganchase más con el centro del campo. No lo sé porque realmente no lo he visto. Entonces, cuando estaba antes hablando Fernando también respecto a la Romareda, que es muy difícil que cambie la dirección del dedo, si va hacia abajo, si va hacia arriba, es que estoy totalmente de acuerdo con eso, porque al final duele que ves a los jugadores de tu equipo que se van, por decirlo así, que están tan sumamente mal de forma física o que parece como que se van arrastrando o que van, no lo sé, que van, parece que van a, no lo sé, no sé exactamente cómo expresarlo, pero duele que tienes eso en tu equipo y luego, sin embargo, el jugador que más ovacionado ha estado ha sido el que juega en el centro del campo del equipo rival, que es Aguado, y lo tienes cedido en otro equipo. Entonces, no entiendo por qué un chaval que se va ovacionado, que se ha marcado un partido bastante, bastante bueno, ¿por qué no se ha quedado con nosotros si vemos que es una de las piezas que nos falta por encajar? Yo sigo sin ver destellos dentro del equipo, es decir, exceptuando Simeone, que es pura garra y que no sé, es como un poco a lo que pues vemos que vamos generando ocasiones, le vamos pasando el balón, nos genera bastante peligro, pero cuando eso desaparece no tenemos ninguna otra alternativa o no tenemos una manera de que, vale, si a lo mejor ha desaparecido, ¿cómo podemos hacer para que intente volver a aparecer o intentar hacerle grande si queremos que sea como un poco la referencia en ataque que se va buscando? Porque Pape se puede intentar llamar referencia en ataque, pero es que yo no sé cómo, pero es que este hombre va andando por el campo y es que es tan grande que es que va tirando a la gente y va haciendo faltas. Es que le pitan faltas constantemente en cada uno de los balones que lucha. Y al final nos corta jugadas de ataque por un tubo. Entonces es muy frustrante verlo. Y no sé si tiene que verlo desde Dublín o si estuviera en Zaragoza, creo que me pasaría igual. Pero es muy frustrante porque no se ve esa solución, no se ve esa manera, esa mejora. No, y sobre todo que vale, cambias de esquema un día, ganas ese partido, pero es que luego intentas repetir lo mismo y es que no vuelves otra vez a lo mismo. Y ya nos ha pasado que hemos perdido puntos contra el Racing. Bueno, el Villarreal B ganamos en el último minuto y después de fallar no sé cuántas ocasiones, que es que, volviendo al origen de lo que he dicho al principio, es que nos cuesta hacer gol un montón. Y eso ahora mismo es lo que nos condena. Y los mínimos fallos que tenemos, son tantísimas cosas que es que de verdad, es que es frustrante y te genera decepción partido tras partido.
Estamos en el capítulo 45 de Minuto 32 con Fernando Muñoz, Alfonso Hernández y Kiko Alcalá desde Dublín, hablando del partido, de esa tristeza del 0-2 frente al FC Andorra en el partido de esta tarde. Y nos están escuchando también muchos de nuestros seguidores, Chimo Ibáñez, Jorge Rodríguez, Nurúa, Luis Serrano, Manuel Ruiz, Noel, Harry Colombo, Ana RZ, Vamos Zaragoza 1932, Sergio Alnal, Carlitos, Benedicto, Miguel Ángel, Javier, Alocuras, Pepelu, Sergio Arnal, Maradó, Fam, Dani Ronks, Alejandro Rodrigo, Pensador Zaragocista, Alberto Macmillán, Javi, Gonza MU3, o no sé lo que pone aquí, y José Manuel. Bueno, hay más que lógicamente diremos al final del programa, dentro de unos minutos, ¿no? Cuando nos estamos acercando al minuto 32, pero solo llevamos 25 minutos de programa. Vamos ya con algunos nombres propios, ¿no? Vamos con algunos nombres propios al margen de Carcedo, y vamos también a hablar y analizar la situación de determinados futbolistas. Por ejemplo, y comenzamos por Fernando Muñoz, y a partir de ahora, si os parece, entra Fernando, Alfonso y Kiko por este orden, y así es mucho mejor, porque os voy a preguntar por jugadores concretos, ¿no? Y vamos precisamente hablando de Petrovic, ¿no? El jugador, el que en principio era el que arreglaba la situación, dando más intensidad al equipo zaragocista y cubriendo los huecos de los interiores, pero que Fernando hoy no ha cumplido, puesto que se ha encajado el gol y lo ha sustituido Carcedo.
Pues sí, ya te he dicho antes de empezar el programa que iba a ser un verso libre. He escuchado, como no puede ser de otra manera, y respeto la opinión de Alfonso Hernández, que lo ha calificado como un descargador en un puerto de cualquier tipo de cualquier punto de Europa, pero el papel que ha tenido hoy Petrovic ha sido meramente de espectador, porque el Andorra no ha llegado ni una sola vez a nuestra área en el primer tiempo. Y igual que ha estado Luis López en el primer tiempo, ha estado comodísimo porque no han tenido que ejercer ninguna intervención de peligro absolutamente para nada. Es más, se ha marcado una frivolita con una ruleta, dejando, bueno, escuchando una ovación en tono irónico en cierto modo en la Romareda. Pero el problema no es el problema es que yo en el primer tiempo he visto a Francés hacer un marcaje individual a un centrocampista de ellos, jugando como de interior cuando tenían ellos la pelota, y luego jugando de central cuando la teníamos nosotros. No lo sé. Yo lo que veo es que al final se señala, como lógicamente para gustos colores, sobre Petrovic. Yo creo que hoy Petrovic prácticamente no ha tenido culpa de lo que ha pasado en el partido, sinceramente, y que ya a mí me gustaría ir un poco más en profundidad al asunto. O sea, el asunto es que hoy en el banquillo del Real Zaragoza, aparte de las dos ausencias, la de Bermejo y la de Iván Azón, que no son menores teniendo en cuenta el nivel de la plantilla, en el banquillo estaban Yair Amador, Miguel Puche, Eugeni Valderrama, Álvaro Ratón como portero suplente, Francho, Quinteros, Lasure, Nieto, Gámez, Guelle, Zapater. Entonces, claro, hay que ponerse en el lugar del entrenador y decir, me faltan Iván Azón y me falta Bermejo. Claro, visto que miraba para atrás varias veces en el inicio del segundo tiempo, pero que no encontraba qué hacer, porque ni él mismo estaba claro con que jugar en el segundo tiempo con un rombo no le apetecía. El segundo entrenador ha puesto a calentar solo a Zapater, pero el segundo entrenador le ha salido varias veces y ante la bronca, entre comillas, de la afición que iba aumentando, pues se ha visto forzado a hacer cambios. Pero yo creo que Petrovic hoy no se le puede señalar como culpable de la derrota 0-2, porque de hecho en el segundo tiempo ni ha estado.
No, Fernando, vamos a ver. No se le puede señalar como culpable, porque al final a ti te ponen a jugar al campo y tienes que salir a jugar. Pero tienes tu cuota de culpabilidad, en el sentido de que también le puedes decir al entrenador, bueno, no estoy para jugar ahí, es que mi sitio no es este, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eso no es el tema. El tema es el entrenador que lo coloca ahí. Estabas diciendo que, bueno, que mirabas al banquillo y decías, bueno, pues esto es terrible, ¿no? Y es verdad, cada vez que te giras, pues te da una tortícula cerebral, porque dices, bueno, es que no sé a quién poner en el campo, porque no tengo respuesta, no tengo recursos, no tengo fondo de armario.
Ah, bueno, se me había olvidado que también estaba Luna.
Sí, bueno, pues es un problema gravísimo, ¿no? Es un problema gravísimo que en el fondo de armario pues no tengas una chaquetita que ponerte en pleno invierno, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema, ¿cuál es? Que si tú juegas con Jair, tienes asegurada dos cosas. Jair no está bien, como no está bien Francés. y a Francia le sienta muy mal, además, este sistema de tres centrales o de cinco defensas, es que tienes juego aéreo y tienes contundencia. Y Petrovic no tiene eso. ¿Qué ha pasado en el córner? Pues no sé, a lo mejor es aventurarte, bueno, ahora ser oportunista, decir, bueno, si hubiese estado Jair no lo hubiesen metido, pero Jair gana el 80 o el 90% de los balones aéreos. O sea,
Pero
eso
es que
puede ser una
además el
circunstancia.
día del.
Independientemente,
Claro.
perdona Fernando, de que Bada ha hecho esa frivolité del taconazo, ¿no? Que ha provocado el córner. Pero si ya una vez hecho el córner, tú tienes a Jair, tienes una garantía. Y además, bueno, con Yuyo López, que es un jugador muy blando, y con un francés que está de absoluta caída, está de capa caída. Yo no sé qué le pasa, si es que no está bien físicamente o qué es lo que le ocurre. Entonces, Petrovic, claro que es culpable, quiero decir culpable, pero bueno, no culpable de homicidio. O sea, culpable de que no tiene más recursos y que el hombre caiga a hacer una falta, pues no sé, parece que solo le falta cuchillar porque no tiene velocidad, no tiene recursos. Antes lo decía muy bien con Manu Molina, lo decía Kiko, creo. Manu Molina, es que Manu Molina va a pedales. Es que en los repliegues va a pedales. Y los demás, pues llevan 150 caballos o 200. Porque es la categoría, si fuese el primer división serían 400, no me lo quiero ni imaginar. Pero claro que Petrovic es culpable, como es culpable Grau, como es culpable Manu Molina, como es culpable casi todos, quitando a Giuliano, que también no sé si lo ha comentado Kiko, que es un jugador pues que es un verso libre, que juega al margen de táctica y al margen de sistemas, aunque lo seguirá, hará caso a su entrenador, pero indudablemente le tira ese motor indómito, ¿no? que ha sido realmente lo que es las únicas ocasiones que ha generado el Real Zaragoza con el cholito de por medio, ¿no? Porque el resto, pues no ha podido hacer nada. Con lo cual, pues a Petrovic le tienes que señalar, Fernando, casi no puedes esquivarlo. Tienes que señalarle, pero no porque sea culpa del jugador, sino porque el entrenador le ha puesto ahí.
Claro, pero volvemos entonces a mirar al culpable que realmente dices, claro, porque tengo en el banquillo, creo que son tres laterales, que son Lasure, Luna y Nieto. Fran Gámez, otro lateral, cuatro laterales. Quintero es un central. Ratón, portero suplente. Y luego echas la vista un poco para aquello de ir hacia adelante y dices, bueno, Zapater, ¿dónde ha jugado más minutos y dónde ha rendido mejor? Como cinco, como pivote defensivo. Vale, otro que no va a crear fútbol. A pesar de que luego cuando sube al ataque, pues el muchacho hace todo lo que puede y ha dejado a Simeone delante del portero solo con un pase con el exterior fabuloso. Pero claro, es que luego sale Valderrama, que la gente en el descanso decía, oye, pues
Bueno.
que salga Valderrama. Claro, pero es que sale Valderrama y sinceramente es que al minuto 10 ha pasado por delante del banquillo donde yo me siento y es que parecía que venía de correr la maratón de Nueva York porque es que el hombre va congestionado. Yo digo, este hombre
El po
vamos a tener un problema de salud.
Claro.
el poeta, perdona, el poeta de la falta directa, ¿no?
Sí,
En toda su
claro,
carrera,
se ha
ha
marcado una
marcado una.
falta, se ha
Exacto.
marcado una
En toda su
falta hoy
carrera
que
ha
es
marcado
para
una.
matarlo.
Es que además,
Claro, y...
en el momento que se han juntado Eugeni, perdón, otra vez, Kiko, en el momento que se han juntado
No.
Eugeni y Molina y, bueno, en el centro del campo, y eso ya ha sido un auténtico desastre, ¿no? Para mí ha sido un
No,
auténtico desastre,
claro. A ver,
sí.
un momento porque Kiko no ha entrado todavía y vamos.
Sí.
Quiero ya
Está,
aportar un
sí.
poquito ahí para
Sí.
animar el debate. Y claro, si sabemos, por ejemplo, que Bada, que por lo general, y el año pasado lo hacía bastante, cuando lo sacabas en la segunda parte de revulsivo que te agitaba el juego, ¿por qué no lo intenta aplicar este año?
Porque
Porque
viene de meter dos goles y el entrenador no ha, vamos, ha confiado
claro.
ciegamente en que le iba a salir lo mismo que el otro día.
Claro, pero antes de ese partido de meter dos goles, es que anteriormente no había hecho
Absolutamente nada.
nada, nada. Es decir, ha hecho exactamente lo que ha estado haciendo, lo que ha hecho hoy. Y quería matizar una cosa respecto a lo de antes. Es decir, no quería señalar a Petrovic como culpable, sino lo que estaba queriendo decir es que si el entrenador, obviamente, ¿vale? Si hay que señalar a alguien, voy señalo al entrenador, no a Petrovic. Si queremos jugar con tres centrales y tenemos tres centrales puros que nos dan garantías. Pues si queremos potenciar eso, pues yo creo que lo suyo sería meter a Yair ahí en ese sitio, pero no a Petrovic que a ver, pues a ver, se ha quedado como señalado, porque lo estás cambiando en el descanso, en el minuto 45, y que parece que queda como el señalado el culpable de todo, pero no creo que el culpable directo sea él, es decir, son todos,
No,
pero...
y lo peor es que en la rueda
Un
de prensa.
segundo que entramos con el minuto 32 del programa, que es, hable quien hable, es como el público de la Romareda, ¿eh? Que es precisamente el público de la Romareda el que está grabado aquí. Aquí pedían la salida de la Fundación, como hace unos años pedían la salida de Agapito Iglesias, y yo no sé lo que va a pasar a partir de ahora, que ya estén pidiendo la salida del entrenador, ¿no? O sea que, en consecuencia, estamos hablando ya de varios jugadores, habéis hablado de, o hemos hablado de Petrovic, de Bada, de Jaume Grau, de otros jugadores, ¿no? Pero, en realidad, yo a lo que quería ir, y vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, poco a poco, que no tengo prisa. El caso es que el culpable, el responsable es el entrenador. El entrenador sabía la plantilla que tenía, porque llegó muy pronto a Zaragoza y Torrecilla le dijo lo que había. Y evidentemente, pues no hay ningún problema en ese sentido porque asume los jugadores que va a tener. Pero no podemos estar a estas alturas. Si ahora viéramos un partido de los de la pretemporada del Real Zaragoza o el primer partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas o algunos otros partidos, incluso los que ha perdido y ha jugado mal el Real Zaragoza, íbamos con Fernando al principio, luego Alfonso y luego Kiko, luego haréis lo que os dé la gana, pero en principio ahí está, que lógicamente ya lo sabía, eso ya lo tenía en cuenta. Lo que no se puede es estar improvisando permanentemente y decir, bueno, como me ha salido bien lo del Tenerife, vamos a hacerlo en la Romareda, porque no es así. Y yo creo que, lógicamente, pues habrá que hacer algo. Yo no sé si tiene ya un entrenador, si no lo tienen. Yo creo que es un paraguas, ¿no? Primero iba Torrecilla, luego Carcedo, porque todos pensaban en que por lo menos iba a empatar el partido. Y luego quedaría el partido del próximo viernes para intentar sumar la victoria. Pero bueno, yo pienso que está muy señalado el entrenador, que por cierto, en la rueda de prensa ha dicho que el Zaragoza ha jugado maravillosamente bien, que ha sido mejor que la Andorra, que ellos han salido formidables y que merecían haber por lo menos empatado el partido. Una cosa es lo que parezca y otra cosa es lo que es en realidad.
Bueno, yo he escuchado la rueda de prensa y ese comentario al respecto de lo bien que han jugado lo ha ceñido al primer tiempo, porque luego él mismo ha reconocido que en el segundo tiempo pues el equipo no ha jugado a nada, que es realmente una definición muy correcta. También ha dicho que el equipo había corrido mucho, pero bueno, esto volvemos a lo de antes. Esto no es atletismo, esto hay que llevar una pelota conducida y a ser posible meterla entre tres palos. A mí el problema que realmente veía en verano, yo estuve viendo al Real Zaragoza este verano en Tarragona y la sensación que me dejó, aparte de ser muy pesado el entrenador, porque se le oía, había poco público dentro de lo que es el estadio de Tarragona, y se veía que era muy pesado, muy machacón, hablaba con uno, con otro, con el que pasaba cerca, se giraba al banquillo y les daba la chapa. Quiero decir, un tío muy pesado. Hasta tal punto que hay un vídeo que circula por internet que en un descanso del partido del Paris Saint-Germain está él en el túnel de vestuarios, se acerca a un jugador y le va a decir algo, le dice, por favor, no me mates la cabeza. Y el jugador sigue. Entonces, es un tío muy pesado, que probablemente sea un enfermo de su profesión, y todas las cosas que sea. Incluso ha dado el dato de que había jugadores que habían corrido 6 kilómetros. O sea, estamos siempre tirando de ordenador, del big data, de apuntes de informática, pero que el fútbol es mucho más sencillo que eso. O sea, lo que no puede ser es que tú te plantes delante del portero y seas incapaz de meterla. Y que luego, pues que él en verano dijo que necesitaba tres delanteros y le han traído a Mollejo, a Molina y a Pape Gay. Dijo que necesitaba extremos y le dijo a Torrecilla, tienes a Larrazábal, a Puche y tienes lo que hay. Claro, ahí podía haber hecho un Camacho y haber dicho, pues señor mío, me voy a mi casa porque esto no es lo que yo había hablado, ni usted me ha traído lo que se quedó. Pero también entiendo que para alguien que es su primera oportunidad a nivel profesional de estar de entrenador de un gran club, pues hacer un Camacho, pues se lo puede hacer Camacho, que cogió la puerta el primer día en el Madrid y se marchó. Y este señor pues no lo hizo. Por eso digo que el principal señalado de esta situación es Torrecilla. O sea, Torrecilla, hoy lo de la cláusula del miedo, que también se la han preguntado en rueda de prensa, dice, no, es que si ponemos la cláusula del miedo, pues hubieran dicho que somos miedosos. Y si no la ponemos, pues resulta que juega... Pues mire, yo ante la duda, no voy a acabar la frase, que todos sabemos cómo acaba, pero claro, yo pongo la cláusula del miedo. Pero es que Torrecilla es el único director deportivo que conozco que fichando un jugador le pone el equipo vendedor cláusula del miedo. O sea, Sabin Merino, que era es propiedad del Real Zaragoza, no pudo jugar frente al Leganés porque el Leganés dijo, vale, os lo vendemos, que ya hay que tener sangre fría de colocar este señor. Dice, pero contra nosotros que no juegue, no vaya a ser que no meta ningún gol todo el año y nos lo meta a nosotros. Bueno, pues no pudo jugar. Y resulta que Aguado puede jugar contra nosotros. En fin, yo creo que Torrecilla mañana ya debería dejar de ser director deportivo. Hay que planificar que el director deportivo venga y si quiere poner a Emilio Larraz temporalmente hasta que tenga una idea clara de entrenador, pues tendrá que morir al palo y el viernes que vaya la raza Vitoria. Y a partir de la semana que viene, que ya volvemos un poco a recuperar la normalidad en cuanto a 7 días por partido, pues que ya venga el entrenador nuevo. Yo, por cierto, lo de Jim, que también lo sigo oyendo por ahí, pues en el Málaga yo creo que les va a hacer mucho papel si es que al final va. Pero claro, lo de cambiar de entrenador, está Pepe Mel ahí y hay otros que no es que hayan mejorado, han empeorado el tema. Nunca se sabe lo que va a pasar, pero claro, como decía antes Alfonso, pues a lo mejor hay que aguantar al entrenador, que es el que conoce a los jugadores, pero es que la plantilla está mal parida y es que Manu Molina tiene que ser el motor del equipo, el que cree fútbol, y Manu Molina, la última vez que se le recuerda dar un pase a más de 10 metros hacia adelante, pues creo que fue en infantiles.
Lo que ocurre, Kiko y Fernando, es una, yo, para mí, a mi forma de entender, es que, y lo he dicho ya creo que 2 o 3 veces, me estoy repitiendo mucho, es que el equipo sí tiene una identidad, que es la identidad de Raúl Sanjay, ¿vale? Raúl Sanjay apuesta por un entrenador, apuesta por un director deportivo, que ya sabíamos todos cómo funcionaba, sobre todo en la faceta de elegir delanteros, es decir, cuando va al mercado, pues coge la última manzana que queda, y bueno, y lo que has dicho además tú, además con las condiciones de que yo te vendo la manzana, pero te vendo la que yo quiero, ¿no? Entonces, tiene la identidad de su director general, o sea, está clarísimo. Claro, no vas a pedir la cabeza del director general porque ya es el colmo, puedes empezar a pedir la cabeza de hasta de Jorge Mas y de Miami y que te la ponga de bandeja. Yo creo que hay que ser un poco coherente dentro de cuando pides que haya cambios o que haya soluciones rápidas, ¿no? Evidentemente, la principal para mí, pues, evidentemente, es Torrecilla. O sea, tienes que traer aquí un director de deportivo consecuente, que sepa cuáles son los límites, pero que tenga un poquito más de ojo. O sea, que tenga un poco más de ojo en poder reforzar al equipo, porque es necesario para lo que sea, para salvarte, para estar en la zona tranquila, para aspirar a algo si quieres que todavía es posible, pero tienes que tener a un profesional de los pies a la cabeza, porque si tú miras el currículum de Torrecilla en Betis, en Vigo, en Gijón, pues realmente es penoso, y sobre todo en la elección de los delanteros. Es penoso. Yo hice un reportaje en Pied de París y era demoledor. Es que era demoledor en la mayoría de los jugadores, pero delanteros era terrible. Y en definitiva, ahí está la clave. Luego, si el entrenador es capaz de, con esa materia prima renovada en el mercado de invierno, de darle una salida, pero yo creo que no. Yo creo que no, porque a mí, yo me fijo mucho en él. Es una cosa también como que le gusta a Paco, ¿no? En el físico, hablar del físico. A mí me parece un hombre ya pálido, o sea, pálido en todos los sentidos. Es un hombre que, no, que me, aunque le pongan esa materia prima de la que estoy comentando, yo creo que no sé si la va a saber manejar. Yo creo que está muy presionado y luego tiene unas ideas, además, que luego las cambia, es muy, muy voluble, duda, independientemente de lo que hemos dicho antes, que no tiene fondos de armario, etcétera, etcétera. Al final, es que vamos, no lo he comentado antes y lo quería decir, es que el Andorra hoy ha jugado con 10 jugadores que no habían jugado el último partido contra Ponferrada, que habían ganado 3-0. Es decir,
exacto,
ha jugado con 10 jugadores nuevos. Ha salido Aguado, que también era de los nuevos, aunque es titular, pero 10 jugadores. O sea, es que en Sarabia no sé si eran todos reservas, creo que no, pero no habían jugado ninguno de la goleada de Ponferrada, ni Carlos Martínez, que ha marcado al final, que había hecho un triplete, había hecho un hat-trick contra el equipo de la Ponferradina, tampoco ha salido al campo. Es decir, bueno, está jugando contra. Entonces, aparte de que no tengas esa materia prima, que tampoco la tenía Jim, Juan Ignacio Martínez tampoco la tenía, y sin embargo sacó al equipo de 2 situaciones, una terrible y otra mala, que dejó al equipo casi en la mitad de la tabla. Él, cuidado, y los canteranos, que aportaron muchísimo, ¿eh? Que también es cierto que este equipo ahora mismo, a lo mejor con Azón, pues a lo mejor tendría a lo mejor 3 puntitos más, que sería... Entonces, hay demasiados condicionantes, pero por centrarnos un poco, Sanjay ha elegido muy mal, se ha equivocado, encima ha elogiado a todo el mundo, que al final terminarán saliendo casi todos, y luego, pues efectivamente, Torrecilla no puede ser el responsable de armar un nuevo equipo para lo que sea. Aunque bueno, aunque se habla de un solo fichaje para invierno, de un extremo, fíjate tú, qué tonterías, de un extremo. Necesitas prácticamente 5 o 6 fichajes y si puedes llegar a ellos.
Pero bueno, también, Alfonso, tú que llevas muchos tiros pegados, uh-huh, hay que saber quién dice esas cosas. Uh-huh. Quiero decir, sí, que hay que saber leer y hay que saber escuchar, Porque, claro, eso no se lo cree nadie. Quiero decir, ya sé que solo queda la ficha libre de Ibekeme, que va a venir ahora en diciembre, que se le saludará y tal cual
Hoy
se le
estaba en el
saluda, pues,
campo, hoy estaba en el campo.
claro, pues tal cual se le saluda, pues probablemente se le busque la salida y quedará una ficha libre. Pero claro, es que yo creo que hay futbolistas que, aunque acaben en verano, hay que tomar las riendas y decir, este señor, este señor, este señor, no me sirven para el proyecto que yo como director deportivo llego aquí y voy a hacer de cara a esta media temporada y a la temporada próxima, y hay que tomar medidas. ¿Que va a costar un dinero? Evidentemente. ¿Que se acabara la temporada no costaría de cesarlos? También. Pero yo creo que es que hoy, si el Real Zaragoza, volvemos a lo que estabas hablando antes, si el Real Zaragoza hoy se pone con 19 puntos, está a 2 de playoff. Dices, y hemos hecho una
Y
temporada
sí, y
lamentable.
sí,
Sí,
y sí,
ya
y
lo sé,
sí,
salva,
¿eh?
Paco, ya
Y
lo
si,
sé que me
la,
ibas a decir lo de
y
Isi,
si, y si
que
no
todo lo
gana,
que empieza
y
por
si no gana
Isi,
Tenerife, ¿no? Claro,
como
es
diría,
que
como diría el bueno de Andrés Ramírez, todo lo que empieza por Isi acaba en la fastidiamos. No lo dice así, pero bueno.
sí, algo afortunado, sí, a ver, no sé, pero bueno, vamos a Alfonso estaba concluyendo y luego ya que entre Kiko rápidamente para ya plantear la recta final porque llevamos así tontín tonteando, que no me gusta la frase en absoluto, pues 45 minutos de minuto 32. O sea que cierras Alfonso
Sí.
y ya Kiko, que ya con la cabeza, además, y se habrá apuntado cosas para no perderse, pues ya podrá también definir lo que piensa de todo esto que estamos comentando.
Pues por repetirme una vez más, porque al final es tan obvio todo que lo ve todo el mundo. Yo no aporto nada, nada nuevo en los análisis y las reflexiones. Es que el problema quizás no está arriba. El problema no está arriba, el problema está en el centro del campo. Y el centro del campo tienes que renovarlo, tienes que meter sangre nueva. Es decir, no te vale Eugeni, no te vale Petrovic, no te vale Manu Molina, Zapater está para lo que está, Francho está muy bajo y muy lejos de su mejor versión. Necesitas reforzar el centro del campo y luego, si quieres reforzar los extremos, pues también. Pero bueno, en principio necesitas armar el centro del campo, también incluye los extremos. Pero tienes que armar el centro del campo si realmente quieres. O sea, sea cual sea el objetivo, porque al final a lo mejor el objetivo es salvarte o estar en mitad de la tabla o intentar engancharte con los ocho primeros y luchar hasta el final. Pero vamos a ver, desde luego, como ha ocurrido hoy, no puede ser. Entonces, lo que ha ocurrido hoy ha sido pues que un entrenador ha repetido un esquema que para mí, el otro día, si en el primer cuarto de hora el gallego, al que se estaba haciendo marcajes severísimos, remata cuatro veces solo, pues bueno, pues a lo mejor estábamos hablando de otra historia en Tenerife. Es decir, que es que el fútbol es así de sorprendente, ¿no? Tú haces un dictado y luego a veces, como decía Bielsa, los muñecos se mueven y juegan como quieren y tú no puedes controlar lo que ocurre en el campo. Pero si puedes controlar en cómo tienes que reparar las situaciones, y la situación de hoy era, desde luego, era reparable por parte de Carcedo en no sacar a Petrovic de central y volver a meter a Jair, por lo menos para darle esa contundencia, esa seguridad. Aunque no tenga salida de balón, y bueno, y hacer las cosas normales y con normalidad. A lo mejor tienes que volver a meter a Gámez, porque entre Larrazábal y Gámez yo no veo tanta diferencia. Quizá Gámez, también, que no está bien de forma y es un problema también general, pues es un lateral que por lo menos, bueno, es muy cumplidor, defensivamente aporta más cosas que Larrazábal y incluso hasta más llegada, ¿no? Entonces yo no sé, déjate de inventar el fútbol. Porque ya está más que inventado y aplica las cosas con normalidad. Por lo tanto, pues eso, yo creo que, en definitiva, por resumir, reforzar el centro del campo, sin Torrecilla, por supuesto, ya en la dirección deportiva, buscar un entrenador un poquito más consecuente, si es posible, y un poquito más regular, busca la regularidad, dice que tiene que dar regularidad, pero él no la tiene a la hora de los planteamientos. Y bueno, y mirar a partir de enero y no desengancharte, claro, no desengancharte, pues si te desenganchas ya sabes cuál va a ser tu meta, ¿no? ¿Cuál va a ser tu objetivo?
Pues bueno, yo en respeto a todo lo que estamos diciendo y por echarle yo creo que de la foga a veces a estas alturas de temporada, por echarle un capote a Carcedo, es que este hombre al principio de la temporada ya sabía qué jugadores eran los que tenían y es que al final sí que es verdad que al final el que decide la alineación final es él, pero es que si seguimos tirando el hilo, es que al final, y apuntamos todos a lo mismo, a que pensamos que pues que Torrecilla es la principal el principal culpable, ¿no? Por decirlo de esta manera. Pero claro, al final, cuando se hizo este cambio de dueños, se empezó a gestionar o ver cómo organizar, cómo, pues, el funcionamiento del club y demás, también se decidió mantener a Torrecilla. Entonces, ahí habría sido un momento, el momento de haber hecho ese cambio, que a lo mejor si se hace más adelante o lo que sea, es que ya es tiempo que hemos perdido esta temporada. Y si queremos fijar el objetivo de volver a primera, que obviamente este año pues tiene pinta que no va a ser, pues ya es tiempo que se ha perdido y que es crucial para subir. Ya sabemos que luego al final, pues sí, oye, oye, si hubiéramos ganado hoy nos habríamos puesto con 19, pero bueno, estamos en la segunda división, puede pasar cualquiera, cualquier equipo puede ganar a cualquiera y a la mínima que ganas tres partidos, cuatro partidos o lo que sea, te vuelves a enganchar, que es que esto es así. Y volviendo a hablar del tema Torrecilla, es que antes cuando lo estaba mencionando Fernando, es que de verdad, es que parece de chiste, es que parece de chiste que no apliques la cláusula del miedo a un chaval que juega en el Andorra, pero luego te traes a un jugador en propiedad, que es que no estamos hablando de una cesión, es que estás hablando de un jugador en propiedad y que no pueda jugar. Es que eso yo creo que en un equipo como en un club, con lo que es el Zaragoza, con todo lo que representa, con todo lo que es que no. Es que no, es que no se, no, es que no se puede permitir, no se puede permitir porque parece chiste, por decirlo así, lo siento que suene así mal, pero es que yo no lo escuchaba a nadie. ¿Qué pasa? Que ahora nos ponemos a pensar en todo lo que se puede pedir para que traigan en invierno y qué van a traer, pues eso, que pues lo que los equipos no quieran, que nos van a llegar jugadores que nos van a estar rindiendo exactamente a lo mejor igual o peor que lo que nos están rindiendo lo de ahora.
Hombre,
Eso es una de
yo,
las
de lo que vino el año pasado, el mercado de invierno, casi se puede decir que es el mayor éxito de Torrecilla, que es Jaume Grau.
Sí,
Es
sí.
decir, si tienes buen ojo y el director deportivo que venga se supone que está viendo la segunda división, porque si no, luego dicen que ven 37 ligas y es mejor que nos cuenten una película, como dice la rueda de prensa la última vez, que dijo que veían 37 ligas cada fin de semana. Pues a lo mejor pueden hacer su liguero más que otra cosa, porque la verdad es que es para llorar. Pero claro que al final sí que hay futbolistas que están deseando irse, que el Real Zaragoza sigue siendo una plaza apetecible, pero claro, lo que no puede ser es que el centro del campo sea Badá, Valderrama, Manu Molina, porque entre los tres no le roban un balón a un niño en un colegio.
No, no, claro, y es que luego, pero yo que es una cosa que no entiendo es cómo hay muchos jugadores que sí, Zaragoza siempre es una plaza apetecible, pero luego cuando salen nombres que el Zaragoza está interesado, al final se acaban yendo, pues no lo sé, se acaban yendo a otros equipos. Por ejemplo, a principio de temporada que se bueno, al principio, que Curro, este chico que jugaba el año pasado en el Almería, se había quedado libre y sonaba con que a lo mejor podría venir al equipo, o por lo que leía y demás, y de repente ves que acaba en el Burgos. Oye, con todo el mérito a lo que está haciendo el Burgos, cómo juega y demás, pero yo lo estoy pensando y digo, pero, ¿cómo no viene al Zaragoza? ¿Qué es lo que necesita el Zaragoza para necesitar ese gancho que tenía antes y que los jugadores digan, oye, pues me voy al Zaragoza en vez de irme al Burgos? O yo qué
Pues a lo
sé,
mejor ir a buscarlo, porque está claro que en el
claro,
mercado,
claro.
al mercado del paro no han ido a buscar a nadie.
No, no, y es algo que es que no, yo no lo entiendo, no lo entiendo. Luego juegas contra otros equipos, el Mirandés, que se ha reforzado con jugadores totalmente nuevos y te llega, pues no me acuerdo cómo se llama, el Marcos Paulo o algo así creo que era, y juega contra nosotros y se hace un partido que dices, pero este tío, ¿dónde jugaba el año pasado para que el Mirandés le haya echado el ojo y se lo lleven y haya preferido irse al Mirandés antes que a lo mejor irse al Zaragoza? No sé, es que... Es que, pues, a ver qué encontramos este invierno.
Kiko, Kiko, eso es muchas veces llamas a la puerta con unos nudillos y otras veces no hace falta que llames a la puerta, simplemente te la abren. Y eso se llama pues el personaje que llame a tu puerta y te pueda convencer.
Exacto.
En una época fue Víctor Muñoz, en otra época fue Víctor Fernández, que tienen carácter, que tienen
Tienen
personalidad,
caché.
tienen caché, y entonces no hace falta llamar con los nudillos y decir, por favor, ¿puedo entrar? Sino que te abren la
Claro.
puerta, te invitan a entrar al salón, te sientan y negocian contigo. Y eso es
No, y no
lo
tendrías
que
que
no existe.
presentar, porque ya te conoce todo el
Exactamente.
mundo.
No, pues
Ya te
eso es lo que estoy
conoce.
diciendo, que te deja de entrar hasta la salita de estar y ya tienes puesto el té con las pastas, incluso tienes que firmar para firmar el contrato de cesión o lo que sea. Y no ahora con las famosas sinergias que ya ves, bueno, cuántos de los jugadores que han traído pues son titulares indiscutibles del equipo. Dime cuántos. Juliano.
El único. 100% de acuerdo.
Claro.
Entonces la pregunta es, porque ya son 54 minutos de programa aquí en minuto 32 con Fernando Muñoz, Alfonso Hernández y Kiko Alcalá desde Dublín, la pregunta es esta, ¿nos precipitamos al vacío, nos arrojamos por las escaleras o qué es lo que hacemos? Porque al fin y al cabo la afición ha ido en un día festivo, en un horario que es malo, oye, 18.000 y pico espectadores en el Estadio Municipal de La Romareda y al principio con un buen ambiente, luego se ha ido perjudicando lógicamente y sobre todo en especial en el minuto 46 cuando se ha encajado el 0-1. Pero ahora, para redondear y para ir terminando ya, los tres, Fernando, Alfonso y Kiko, ¿qué es lo que vosotros desde vuestras propias entrañas, desde la víscera cardíaca, incluso desde el estómago, que como bien sabéis hay muchas células cerebrales, el estómago es casi tan inteligente como el cerebro, ¿eh? O sea que imagínate para que luego resulta que hablemos de otras cosas. ¿Qué es lo que podemos decirles cada uno de nosotros a los aficionados jóvenes, mayores, adultos, muy mayores, para que no se nos vengan abajo?
Yo el mensaje creo que no es a la afición, porque la afición ha estado más o menos bien, sobre todo, como decías tú, hasta el minuto 46, luego en el segundo tiempo.
Pero que los otros, mira, Sanji no te va a hacer caso ni a ti ni a mí
No,
ni a
pero
los
yo creo,
25.000 abonados.
que hoy, a ver, hoy ha sido atronador. O sea, yo lo de Torrecilla, vete ya, ha sido casi, 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 y sin casi, mucho más fuerte que el Carcedo, vete ya. O sea, yo creo que el director general sabe perfectamente que Cuartero le sobraba y se lo ha quitado ya de encima, y que le quedan dos paraguas. Uno es el entrenador y el otro es el director deportivo con su hermano y sus amigos. Y yo creo que, sinceramente, no sé si de aquí a Tenerife, porque faltan 72 horas, pero yo creo que el fin de semana o a principios de la semana que viene, Torrecilla tiene que dejar de ser el director deportivo. Sí o sí, o sea, es que, y incluso voy a decir más, cuando se hablaba de los jugadores de la cantera que habló Jorge Mas de que iban a ser muy importantes, es verdad que se les ha renovado a todos los canteranos que había el año pasado, pero caramba, es que yo creo y veo el filial con cierta regularidad y creo que como otras veces hay materia prima en el filial para poder aportar bastante más de lo de Valderrama y algunos otros que no quiero meter en el saco, pero bueno, ya sabemos todos de quién estamos hablando. Entonces, no lo sé. Yo, bueno, luego está lo de fichar un nigeriano de 24 años que no puede jugar en el primer equipo porque solo puede jugar en el filial por la edad. En fin, son estertores de Torrecilla. Pero yo creo que sinceramente, Torrecilla tiene que salir sí o sí porque no puede seguir ni un minuto más presumiendo o no de este equipo. Y el entrenador, yo creo que en 72 horas no se lo van a cargar, pero que el fin de semana tiene que haber una revolución. Y ya no digo que salgan los dos por la misma puerta, pero tienen muchas papeletas, ¿eh?
Bueno, pues con lo de Torrecilla estamos todos de acuerdo, hay voto unánime, ¿no? Hay fumata blanca, yo creo que no solo nosotros, sino creo que la propia afición, que es la que ha dictado ya el juicio sumarísimo sobre el director deportivo. Vamos a ver si el director general lo ve igual que la afición, porque a lo mejor ve algo que nosotros no
Porque,
vemos. Ha
Alfonso, tú
habido
que llevas
otros.
mucho tiempo yendo a la Romareda y siguiendo al Real Zaragoza, ¿tú habías oído en algún momento que la afición pidiese la cabeza del director deportivo?
Pues quiero recordar que no. En los tiempos de Julia es posible que a lo mejor hubiese alguna revuelta, pero no tan sonora ni tan estruendosa, ¿no? Como esta, en la que, bueno, que la gente lo tiene bastante claro. Y yo no creo que sea por la influencia de los medios de comunicación, por mucho que lo puedan tener, ¿no? Sino porque están viendo sobre el terreno, sobre el césped, sobre el campo, lo que está ocurriendo, y saben perfectamente. La afición de la Romareda, yo creo que es de las más inteligentes y más sabias del fútbol español para mí, y esto no es tirar flores donde no debo, porque me la conozco perfectamente, tú lo has dicho, yo la conozco desde hace muchísimos años, y a mí me encanta que sea exigente, me encanta que sea dura, me encanta que sea fría en ocasiones, y ahora lo está volviendo a ser después de muchos años, bueno, pues de complacencia o de inteligencia, porque a lo mejor no lo sabes si realmente la actitud que han tenido en muchos momentos, pues de no meterse con la fundación, de no gritar, de no presionar, pues ha sido más inteligente cuando tú a lo mejor desearías otra cosa, ¿no? Yo creo que para mí merece todos los respetos. Si lo está pidiendo la afición, escúchala por una vez, que esto no es una empresa al uso, esto no es una empresa al uso. Tienes tienes 25.000 abonados con el equipo en segunda división y casi casi en posiciones de descenso. Si no llegase por la victoria de Tenerife, con una nueva propiedad, que era lo que todos pensábamos que, bueno, que iba a dar un giro de 180 grados y no ha sido así. Y eso ha sido lo que realmente pues está doliendo, ¿no? Que no es solo un giro, sino que es prácticamente una involución. Y esa involución hay que frenarla cuanto antes y evolucionar hacia un sitio, de una por todas.
Es que además yo creo que además, no solamente lo que nos está pasando aquí hablando entre los cuatro que apuntamos o que hemos llegado a algo en común y que digamos que hemos puesto nombre y apellidos a lo que al que puede ser no sí el culpable de todo esto es que yo creo que con cualquier aficionado que hables o con cualquier amante del Zaragoza que esté al día de cómo va todo es que no va a estar en nada en desacuerdo de lo que hemos dicho. Es que si, además lo que estoy diciendo, si es que si hay 25.000 personas que si ya se están quejando este año que la pitada ha sido atronadora incluso más que el año pasado, es que a lo mejor es que ya el año pasado estaba habiendo un problema y es que ya lo es que lo hubo y es que quedó acentuado. Entonces, si sabemos dónde es que creo que se nos debería escuchar a la afición. Estamos todos de acuerdo en lo mismo y creo que, bueno, a lo mejor y me voy a mojar en esto, yo no pediría la cabeza del entrenador todavía, pero sí que pediría la de Torrecilla. El entrenador al final pedía, sabe que tiene su idea de juego, pidió a sus jugadores, no se le trajeron. Creo que si hay un director deportivo que te traiga lo que estás pidiendo, yo te daría esa oportunidad de que lo demuestres. Así, tanto como ha pasado hoy que mirabas atrás en el banquillo y veías lo que había y no podías hacer nada, pues yo creo que si llega una persona que te trae lo que pides, vamos a darte esa oportunidad de que lo demuestres. Pero claro, la oportunidad ya está siendo ahora.
Pues vamos a ir ya concluyendo y os haría, cuando le pregunté cómo iban los medios de comunicación hace 6 o 7 años a José María García en una entrevista a Tiempo Extra, le pregunté, José María, ¿tenemos solución? Y yo os lo pregunto a vosotros. Él me dijo que para los medios de comunicación no, rotundamente. Y lo estamos viendo, bueno, pues en los últimos años especialmente, y eso que entonces todavía no estaban los medios de comunicación como están ahora, en todo, ¿eh? En el deporte, en la política, en cualquier cosa, porque ya los medios de comunicación se derivan a los intereses que tiene cada medio de comunicación, o bien político, o bien empresarial. Rápidamente, ¿sí o no? ¿Tenemos solución, Fernando Muñoz?
Sí.
Alfonso Hernández.
Sí, pero así no.
Kiko Alcalá.
Siempre hay solución.
Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre porque son muchísimos años. Esta es la décima temporada. Yo no estoy tan seguro de que haya cambiado tanto la propiedad. Yo lo dejo ahí también en stand-by porque ha cambiado la propiedad, ha cambiado el presidente, que no es el máximo accionista. Hay cuatro accionistas del Atlético de Madrid y que indudablemente vemos que las cosas se están haciendo en función de la instalación, de la reconstrucción de la Romareda. Pero bueno, vamos a ver si la próxima semana podemos estar un poco más tranquilos. No sé si os habrá pasado el dolor de cabeza o no, si lo teníais, y si vais a cenar con ganas esta noche, que es importante también, porque por la noche hay que cenar un poco menos, ¿no? Pues Fernando Muñoz, muchas gracias y buenas tardes, buenas noches.
Pues un placer, como siempre, haber estado aquí. Un abrazo a mis dos contertulios del programa de hoy. Y la solución pasa porque Torrecilla se vaya del club.
Alfonso Hernández, te seguiremos leyendo en Príncipes de París. Ya te oí a teclear, ya estás preparando un artículo, seguramente para dentro de unos minutos, que lo leeremos con mucho agrado.
No, no, no pierdes oído, estás ahí atento a todo. A
Pues eso.
la mosca y a la tecla, pero muy bien. Vale, gracias a todos y un abrazo y buenas noches y a ver si en Vitoria, bueno, pues damos la sorpresa.
Vamos a ver
Sorpresón.
si es verdad. Kiko Alcalá, muchas gracias por haber intervenido y además ver el partido desde Dublín. Un abrazo muy fuerte y hasta una próxima ocasión que espero sea más favorable para el Real Zaragoza.
Nada, muchas gracias y gracias por dejarme compartir también aquí opinión con dos grandes como Alfonso, como Fernando y contigo. Así que muchas gracias.
Bueno, pues nosotros ya vamos cerrando diciendo pues algunos de los nombres que puedo decir. Bueno, como no tengo tiempo, ya hemos pasado el tiempo desde el minuto 32, son ya las 8 y 2 minutos, ¿no? Pues voy a decir que además de los que he dicho al principio, nos están siguiendo Tomás Nieves, la Peña Zaragocistas, la Peña Zaragocista La Convivencia, Antonio Borovia, Angelito, R-Cid, MacPoint, Chuse, Miguel Espada, Almogábar, Toño BR, Marcelino, Enrique, Roberto Les, Once Rodri, Alejandro M, Tente Álvarez, Al Rojo Beat, Chuse, Luis Javier Mayor, David Asier, Zaragocismo, Quique, Raúl Miralles, José Castelnou, Juan Carlos Roca, Lloticas, Futsalista, Joaquín, Javier Peña, Laura Ferrer, Los Números de David, Carlos, David Romero, Oliver Grimal, MZ y también Club Deportivo Belchite 97 y Vivales. Y los otros que no me he dado tiempo de apuntar. O sea que ha sido un placer compartir este día festivo, tanto con Fernando Muñoz, Alfonso Hernández y Kiko Alcalá, como las muchas personas que nos han escuchado en directo y que seguro nos van a escuchar a través del podcast. Mañana volveremos en el programa o en el capítulo 46 de Minuto 32. Esto ha sido Minuto 32 para todos ustedes. Buenas noches, buena gente, les saludo como siempre, Ortiz Remacha.